Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Vamos a meditar los versículos del 17 hasta el versículo 25, que dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En este versículo, el apóstol Pedro está haciendo una transición. Él ha hablado de abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Uno de ellos es justamente el querer hacer lo que nosotros queremos, el querer complacernos a nosotros mismos, el no estar sujetos a ninguna autoridad. Pero los creyentes han sido transformados y ya no son así. Desde versículo 2 del capítulo 1 habla de los elegidos y dice que son elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu, y dice para obedecer. Versículo 14 del capítulo 1 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y cuando él está haciendo esta transición, ya habló acerca de nuestra relación con la autoridad civil, y ahorita va a hablar acerca de la relación laboral. Y lo primero que él dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y va a empezar a hablar acerca de cuestiones laborales, muy distintas a las que nosotros tenemos hoy día, porque nosotros pues tenemos patrones y pues somos empleados algunos. Ellos tenían amos y eran esclavos, y eso era sumamente distinto. En realidad, los esclavos eran propiedad de sus amos. Y una de las cosas que hacía difícil esta relación es el hecho de que pues los amos querían que sus esclavos se unieran a la adoración de ídolos con ellos. Y pues muchas veces eran, como dice el versículo 20, abofeteados por negarse. Bueno, ahí no dice que eran abofeteados por negarse, pero eran castigados físicamente si ellos se negaban a unirse a la adoración idolátrica con sus amos. Y no obstante, el apóstol Pedro está llamándolos a la obediencia. Dice: honrad a todos. Y bueno, somos llamados a honrar, dentro de ello, no solo a la autoridad civil, al rey, sino también, si somos esclavos o si somos empleados, a honrar a los patrones o a los amos. Y algunas cosas que nos va a decir es, dentro de lo que es honrar a todos, nos va a decir la manera en que hay que, en que los esclavos tienen que relacionarse con sus amos. Dice: estad sujetos, y dice: con todo respeto. Y los esclavos creyentes, y en el día de hoy los empleados creyentes, somos llamados a estar sujetos a los patrones. ¿Y cómo? Dice la Biblia: con todo respeto, o sea, honrando, con todo respeto. Con todo respeto, dice también, no solo a los buenos y afables. Bueno, qué bendición de Dios que algún hermano tuviera un amo que fuera bueno y afable. Bueno, había que someterse con todo respeto. Alguna de las cosas que eran comunes en ese tiempo es que algunos judíos pensaban que por ser simiente de Abraham, algunos judíos que no eran creyentes, pensaban que por ser simiente de Abraham ellos no debían servir a nadie ni sujetarse a nadie. Y el otro problema es que algunos esclavos creyentes pues pensaban que ellos no tenían que obedecer a sus amos porque en Cristo pues todos eran iguales. Sin embargo, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo corrigen eso, porque pues a veces tendemos a interpretar cosas erróneamente por causa de que queremos seguir los deseos de nuestra carne. Y pues uno de los deseos de nuestra carne es pues no tener que sujetarnos a nadie. Y el apóstol está corrigiendo y está diciendo: bueno, si tu amo es bueno y afable, pues qué bueno, debes de sujetarte a él con todo respeto. Pero los amos, los criados creyentes también están llamados a someterse a aquellos que son difíciles de soportar, aquellos que son difíciles de soportar. El llamado El llamado es un llamado alto y es un llamado, bueno, no es muy difícil someterse o sujetarse a un amo que sea bueno y afable. Lo difícil es sujetarse a un amo que es difícil de soportar, a uno, sobre todo a uno que te bofetea sin que necesariamente hayas hecho mal. Y lejos de justificar el hecho de una rebelión, se nos llama a estar sujetos a ellos con todo respeto, a honrarlos por causa de que son de todos modos autoridad, y no hay autoridad que no haya sido puesta sino por parte de Dios. Y aun a pesar de que te bofetee porque te niegas a hacer, porque actúas honrándolo a Él, pero temiendo a Dios. Muchas de las bofetadas de algunos hermanos que eran esclavos venían por causa de que temían a Dios, honraban a su amo. Y no tenían temor a su amo y tenían que soportar castigos físicos. Ahora, los esclavos creyentes son llamados a la sujeción. Y dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Somos llamados a padecer a la sujeción, porque eso es aprobado delante de Dios, en especial si se sufre injustamente. Y nosotros podemos encontrar desde el Antiguo Testamento una persona que fue, pues, un tipo del Señor Jesucristo, José, capítulo 39 de Génesis. Versículo 7 dice: Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: Duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Recuerde que dijo el apóstol Pedro, dijo: Honrad a todos, amad a los hermanos, dice: Temed a Dios, honrad al rey. Y note qué es lo que está diciendo José: Por cuanto tú eres su mujer. Y dice: ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría? No dijo contra mi amo, y pecaría contra Dios. José era un hombre que, por la gracia de Dios, había aprendido el temor al Señor y él honraba a su patrón, pero él temía a Dios. En cierto modo, esa mujer era, pues, su patrona también, sin embargo, era su ama. Sin embargo, él estaba actuando en temor a Dios y él dice: ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: El siervo hebreo que trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Y dice el versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dice Primera de Pedro: Esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, o sea, si alguno por por vivir en el temor de Dios, sufre penalidades, molestias, padeciendo injustamente. Somos llamados a la sujeción porque merece aprobación. Somos llamados a la sujeción y a padecer porque somos llamados a ser como Cristo. Dice versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Somos llamados a ser como Cristo. Juan capítulo 16, versículo 33. Es parte del llamado del creyente, el padecer. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. Al mundo no le va a encantar el hecho de que te sujetes al amo. No necesariamente por eso el amo va a empezar a aplaudirte. Algunas veces el amo es llamado a vivir siempre en sujeción, pero siempre honrando al amo, pero siempre temiendo al Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solo se nos concede creer en Cristo, sino también padecer por Él. Y 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido de todas me ha librado el Señor. Y el versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor Jesús nos dejó ejemplo, pero no solo nos dejó ejemplo. Para vivir de acuerdo a este llamado hace falta algo mucho más grande que un ejemplo. Y Cristo no solo es ciertamente ese ejemplo, pero Cristo es el poder motivador en la vida de su pueblo. Se necesita el Evangelio para vivir como el Señor nos llama a vivir. Pues someterse a alguien bueno y afable, pues no hace mucha falta el Evangelio. Eso es fácil, eso cualquiera puede hacer. Pero el llamado implica el Evangelio. Implica el hecho de que tenemos un ejemplo que mirar, que es el Señor Jesucristo. Versículo 21 que leímos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Una de las cosas que tenemos que recordar es, Dios está haciendo una obra en nuestras vidas. Sin embargo, nosotros no podemos alegar plena inocencia. En cierto modo, nosotros no nos podemos comparar con el Señor Jesucristo en el hecho de que Él era santo en sí mismo. Y sin embargo, Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y es muy probable que una de las cosas que quedó muy grabada en la mente del apóstol Pedro fue el ver al Señor Jesús actuar mansamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquellos momentos cuando él era insultado, era burlado, menospreciado, en aquellos momentos en el cual él temía identificarse como su discípulo, eso quedó muy marcado en su mente y en su corazón, Y él está poniendo eso como el poder que se necesita para vivir este llamado. Él no está simplemente llamando a que pongas toda tu fuerza de voluntad y te aguantes, porque no es posible en la carne. Se necesita el Evangelio, se necesita recordar el Evangelio, y él está recordando el Evangelio. Está recordando que Cristo es inocente, Cristo es santo, 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 Cristo es aquel que no hizo pecado, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero jamás pecó, que no se halló engaño en su boca. Y sin embargo, a pesar de todo, recibió maldición, pero a pesar de todo, él respondió no con maldición. Dice que cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ahí está la figura del cordero, y no del león, del cordero que quita el pecado del mundo. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y algo más que un ejemplo, él es un sustituto. Él ocupó nuestro lugar. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y ahí está hablando de vivamos a la justicia. ¿Por qué? Por la vida de Cristo en nosotros. Cuando nosotros creímos el Evangelio, nosotros fuimos crucificados con Cristo, morimos juntamente con Cristo, estamos muertos al pecado, como el apóstol Pablo explicaba en el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Muertos al pecado y vivos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Está recordando, antes estábamos enfermos, enfermos por causa del pecado. En esencia, ese pecado de rebelión, de no querer estar sujeto a nadie, de querer hacer lo que me viene en gana. Y para vivir sujeto a un amo que no es bueno ni afable, hace falta que el Señor Jesús obre en tu corazón. Hace falta que recibas sanidad espiritual. Alguien que no tiene vida espiritual, un hombre natural, eso no es, es imposible. Eso solo es posible para aquel que ha sido sanado por las heridas del Señor Jesús. Y aquí, en un sentido, está hablando acerca de la sanidad espiritual, de ser sanos espiritualmente. Él está citando ahí al profeta Isaías. Y después él va a enfatizar, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al obispo y pastor de vuestras almas. Hermanos, para vivir el llamado del Evangelio hace falta más que un ejemplo. Y Cristo es ejemplo, necesitamos poner nuestros ojos en el Señor Jesús, pero necesitamos experimentar el hecho de que Él es mi sustituto, el hecho de que él pagó por mis pecados, que él cargó mi maldad sobre sí, y tener toda mi fe en él. Eso da como resultado el hecho de ser una nueva criatura. El hecho de ser sano espiritualmente es lo que nos puede capacitar para vivir cosas que no podemos vivir por nosotros mismos en nuestra propia fuerza de voluntad, porque pues a lo mejor sí te sometes porque pues no puedes escapar, o porque no te queda de otra, pero por dentro estás, pues a lo mejor no dices las faltas de respeto, pero las piensas por dentro. Pero quien te puede llevar a orar por el que te maldice, a hacerle el bien, a darle respeto a pesar de que humanamente hablando uno podría pensar no merece el respeto, es por causa del Señor. Es porque el amor de Cristo nos constriñe, y es solo el Evangelio el que nos puede llevar a recordar que habrá justicia. La gente vive muchas veces con cinismo porque piensa que nunca va a haber justicia, pero habrá justicia. El creyente sabe por sí mismo que habrá justicia porque ya con él mismo se ha hecho justicia. Sus pecados han sido castigados en el Señor Jesucristo. Deuteronomio 32, 35. Dice el Señor, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Mía es la venganza y la retribución. Y nosotros sabemos que es del Señor la venganza y la retribución. Sabemos por la obra de la cruz que es así. El Señor ha hecho venganza por nuestros pecados. El Señor ha castigado nuestros pecados. Sabemos, el creyente descansa en la verdad de la palabra de Dios, que ningún pecado va a quedar sin castigo. Y por eso, pues aquellos creyentes eran animados para orar por amos que no eran fáciles de soportar, por amos que los abofeteaban, o como en el caso de José, que aún temiendo al Señor lo mandaron a la cárcel, y orar por sus amos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. El creyente sabe que a él se le debió pagar mal, sin embargo sabe que su pecado ha sido castigado en el Señor Jesucristo, que él fuimos sanados por sus heridas. Romanos capítulo 6, versículos 10 al 12. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Es lo mismo que Pedro nos está llamando a considerarnos muertos al pecado. Dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, es el Evangelio. Cuando te vuelva a bofetear el amo, pues seguramente el viejo hombre va a querer bajarse y hacer algo, abrigar resentimiento o amargura en el corazón, y lo que tienes que recordar es quién eres en Cristo. En Cristo estás muerto al pecado. Recordar, Cristo padeció injustamente y lo que Cristo hizo fue encomendar la causa. Él ya me ha sanado. Él ya me ha sanado para ser capaz de poder encomendar la causa y venir otra vez al Señor Jesucristo. Es el Evangelio. Recordar cada vez el Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 14 al 17 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. Hermanos, es el Evangelio lo que tenemos que recordar y lo único que puede motivar nuestra vida para vivir para la obediencia. Sin el Evangelio, pues seguimos viviendo en rebelión. Dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Me sujeto a aquella persona que aún puede hacerme daño por causa del Señor, por causa del amor con que Cristo me ha amado. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y un versículo muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y sigue el Evangelio, y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El Evangelio. Vivir en una relación laboral o en una relación más difícil que laboral, como la que nuestros hermanos tenían en aquel tiempo, solo es posible por el Evangelio. En cada circunstancia, en cada situación, cuán necesario nos es recordar el Evangelio. De pronto somos confrontados con situaciones que pues nos hacen arder de indignación, pero qué importante es recordar el Evangelio. Recordar que no solo tenemos un ejemplo, sino tenemos a alguien que dio su vida para que nosotros podamos ser sanados espiritualmente. para que nosotros podamos vivir a la justicia. Recordar que cuando creo en el Señor Jesucristo he muerto al pecado. Recordar que ya no soy más una oveja descarriada. El Padre nos ha traído al Señor Jesucristo. Hemos vuelto al pastor y obispo de nuestro. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es muy importante que nosotros podamos recordar siempre el Evangelio. Recordar cada día, predicarnos el Evangelio. Desde que el apóstol Pedro comenzó con la carta, antes de empezar a decir algo para hacer, estuvo hablando acerca del Evangelio. Y después de decir algo para hacer, está recordando que es en el poder del Evangelio, es por causa de la obra del Evangelio, es que necesito otra vez el Evangelio, necesito recordar lo que el Señor Jesús hizo por mí, que Él es no solo mi ejemplo, sino Él es quien ocupó mi lugar, es quien toda la relación de sufrimiento que Él tuvo, que soy llamado a imitar, a ser como Él, fue por causa de mis pecados, para mi salvación. Y quiero terminar leyendo otra vez, dice, el cual no hizo pecado ni se dio engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La única manera de poder vivir honrando a todos, amando a los hermanos, teniendo temor a Dios, que no es un temor de terror. Gracias a Dios ya no tenemos por qué tener terror, porque si hemos sido, si Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, lo que tenemos ahora es una actitud de un temor reverente, de dar su lugar al Señor, de saber que Él es digno, una actitud de respeto, incluso una actitud, esa expresión temor al Señor, sería también amor al Señor. Cuando amamos al Señor, tememos desagradar al Señor, un deseo en nuestro corazón de obedecerle, porque nos importa su fama, su gloria, su honor, y todo eso es posible solamente si nosotros hemos renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Solo es posible si hemos confiado en el Señor Jesucristo. Solamente es posible si estamos vestidos de su justicia. Vamos a orar.